Continuamos tras las vacaciones de Semana Santa, señoras y señores, amigos todos, nuestro programa de exposiciones en el presente curso, inaugurando hoy una exposición de Robert y Sonia Delaunay. Sus nombres se incorporan así a la que ya empieza a ser larga lista de maestros contemporáneos cuyas obras han sido exhibidas en las salas de la Fundación Juan Marc. Y celebramos mucho que así sea, ya que en el caso de los Delaunay, sus casi 5 años de residencia en España tuvieron reflejo tanto en sus obras como en las amistades que aquí hicieron con relevantes personalidades de la cultura española como Falla, Gómez de la Serna, Vázquez Díaz, Guillermo de la Torre, etcétera, etcétera. En el catálogo de la exposición encontrarán ustedes un excelente trabajo de Juan Manuel Bonet sobre los Delaunay y sus amigos españoles. Y alguna referencia a este periodo español del matrimonio de Delaunay encontraremos también, imagino, en la conferencia que va a pronunciar a continuación el profesor Julián Gallego sobre los Delaunay, una moral del vanguardismo. Con la ayuda de Juan Manuel Bonet y de Julián Gallego, y con la que Gustavo Torner y Diego Lara nos han brindado de nuevo en la selección y montaje de las obras, el primero, y en la preparación del catálogo, el segundo, nos disponemos a inaugurar ante ustedes esta nueva exposición en la sede de nuestra Fundación. Exposición que no hubiera sido posible sin la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, que es quien la ha organizado, y de la Embajada de Francia en España, cuyo embajador, señor Delaunay, nos honra hoy con su presencia, junto con el consejero cultural, señor Zumbil, y el agregado cultural, señor Saar. A todos ellos, nuestro reconocimiento por la ayuda que nos han prestado para poder traer esta exposición a Madrid después de su exhibición en la Fundación Gulbenkian de Lisboa. Está también entre nosotros el comisario de la exposición, señor Jacques Damas, uno de los mejores conocedores de la obra de Robert y Sonia Delaunay, por haber trabajado junto con Sonia durante muchos años antes del fallecimiento de ella en 1979. La propia familia Delaunay ha colaborado también generosamente en la preparación de esta muestra, así como la Biblioteca Nacional de París, el Centro Pompidou, la Fundación Gulbenkian y otros museos, galerías y coleccionistas particulares. No sería justo dejar de expresar la satisfacción de la Fundación Juan Marc por todas estas colaboraciones que van a permitir ofrecer a nuestro público de Madrid la exposición que hoy inauguramos. Sin otro preámbulo por mi parte, voy a ceder el uso de la palabra al crítico y profesor de Historia del Arte en la Universidad Complutense, doctor don Julián Gallego, que va a pronunciar la lección inaugural. Muchas gracias a él por su nueva presencia en esta tribuna y a todos ustedes, señoras y señores, por su asistencia a esta inauguración. Nada, no te quedas.
Señoras, señores, dicen que a tal señor tal honor, a tales señores, a tales pintores, tal poeta, quiero empezar esta charla sobre el matrimonio de Delaunay leyéndoles el poema Le Fenêtre, las ventanas, de la obra Calligramme que escribió Guillaume Apollinaire entre 1913 y 1916. Lo he traducido yo mismo y perdonen las faltas. No hay que buscar en este poema una lógica, como no hay que buscar nunca una lógica exacta en la poesía de Apollinaire, sino sencillamente una especie de equivalencia permanente con un alto grado de lirismo. Yo creo que este poema que Apollinaire escribió, como dice el propio Robert, precisamente en mi casa, dice Robert Delaunay, cuando vivió algo así como mes y medio en mi estudio de la calle de Gran Saint-Augustin 3, donde tenía instalada una cama provisional, periodo en que estaba corrigiendo las pruebas de las meditaciones estéticas que habían de titularse los pintores cubistas. Pues bien, esta obra creo que es bastante reveladora de lo que puede uno esperar de este arte tan sutil, tan refinado y al mismo tiempo tan simple de los Delaunay. Empiezo pues con las ventanas de Apollinaire. Del rojo al verde todo el Gualda se muere, cuando cantan los guacamayos en los bosques natales, menudillos de pis. Solo un poema que hacer sobre el ave que solo tiene un ala. Lo mandaremos por conferencia telefónica. Traumatismo gigante que hace correr los ojos. Ahí va una chica guapa entre las jóvenes turinesas. El pobre mozo se sonaba con su corbata blanca. Tú alzarás la cortina y resulta que ahora se abre la ventana. Arañas cuando las manos tejían la luz. Belleza, palidez, insondables violetas. En vano trataremos de descansar. Se empezará a medianoche y cuando se tiene tiempo se tiene libertad. Caracoles marinos, rape, múltiples soles y el erizo del poniente. Un par de zapatos viejos amarillos delante de la ventana. Torres. Las torres son las calles. Pozos. Los pozos son las plazas. Pozos. Árboles huecos que sirven de refugio a las capresas vagabundas. Los chavinos cantan canciones hasta morir a las chavinas manumitidas. Y la oca, cuá, cuá, trompetea hacia el norte donde los cazadores de ratones allanan las peleterías. Chispeante diamante, Vancouver, donde el tren blanco de nieve y de nocturnos fuegos huye del invierno. Oh, París, del rojo al verde todo el Gualda se muere. París, Vancouver, hier, maintenant, Nueva York y las Antillas. La ventana se abre como una naranja, el bello fruto de la luz. Robert y Sonia Delaunay nacen el mismo año en lugares muy separados, muy distintos. Robert nace en París, Sonia Terk nace en Ucrania, los dos en 1885. Son unas vidas paralelas, de una manera bastante más exacta, quizá que algunas de las que recogió Plutarco. Mientras en 1890, a los 5 años, Robert vive en el campo cerca de Bourges y en París, Sonia vive en San Petersburgo. Mientras en 1903 Robert es aprendiz en un taller de decorados teatrales, Sonia es aprendiza de dibujo en Karlsruhe. Cuando en 1905, a los 20 años, Robert decide ser pintor, Sonia Terk decide ser pintora y va a París. Es evidente que Sonia no hace el servicio militar. En 1906, Robert hace el servicio militar en Laon y de aquí vendrá uno de sus cuadros principales que tienen ustedes aquí en esta exposición, que son las torres de la Catedral de Laon. Pero en ese momento en que Sonia vive en París, entra en contacto con Saint-Saëns y con otros pintores del naciente cubismo. En 1907, vuelto a París después del servicio, Robert hace cuadros dentro de la tendencia que se ha llamado fauvismo. Y Sonia, por su parte, hace cuadros también fauve, aunque ella, por su origen ruso y por su paso por Alemania, tiene un carácter expresionista mucho más marcado que Robert. En 1909, Robert se deja ganar por esta especie de austeridad del cubismo, que llamaba Eugenio Dors la cuaresma después del carnaval. Después del carnaval, de sus cuadros fauve, de que tenemos aquí muestras en el Perroquet, por ejemplo, viene la disciplina, viene la austeridad del color, casi el monocromismo, en los cuadros que pinta dentro de la iglesia de Saint-Séverin en París, en que trata de dar una imagen del movimiento del personaje, del movimiento del artista, o sea, del espectador, a través de una arquitectura. En ese mismo año, 1909, Sonia se casa con un gran coleccionista, Wilhelm Uhde, que ha sido el gran promotor del arte llamado naïf, pero pronto se divorciará de él, unos meses después, y hacia 1910 se conocen, por fin se juntan las dos vidas. Robert Delaunay conoce a Sonia Terk, a Sonia que se llama Uhde por un momento, y se casan y van a vivir a la Rue de Grand Augustin número 3. La Rue de Grand Augustin es bastante conocida ya en esta casa y en estas charlas, porque es la calle donde ha vivido Picasso en el momento de la ocupación alemana de la Segunda Guerra Mundial y donde conoció precisamente a François Gillot. En 1911 nace el hijo de Robert y Sonia, que se llama Charles, y siguen trabajando juntos a partir de ese momento. Robert expone con el grupo del jinete azul Blaue Reiter en Múnich. Ella se dedica a crear modas de una manera muy original, lo que llama trajes simultáneos, llama el simultanismo, como decía Ramón Gómez de la Serna, o simultaneísmo, como suele decirse más normalmente, es una experiencia pictórica de los dos que trata de que el ojo, por una serie de contrastes cromáticos, hasta cierto punto basados en las teorías de Chevreul, vaya pasando de una forma a otra y de un color a otro, creándose así de un dinamismo, una especie de arte cinético, pero no porque la obra se mueva en absoluto, no porque se mueva el artista al realizarla, sino porque se mueve la vista de una manera casi irrefrenable, como verán ustedes cuando contemplen en las últimas salas los discos simultáneos. Este descubrimiento es un descubrimiento muy precoz, de hacia 1912, y ya veremos que es atribuible a los dos. En 1912 es un año muy importante para la producción de Robert Delaunay. Pinta el cuadro definitivo de la Catedral de Laon, pinta un cuadro que trata de conciliar lo académico con lo moderno, las tres gracias con la figuración, con la abstracción, todo junto, que es la Ville de Paris, y empieza su serie de ventanas, que va a ser realmente su descubrimiento en este momento, su descubrimiento mayor. Hay que pensar que este momento de 1912 es un momento decisivo para el arte de estos dos personajes, porque en este momento, poco más o menos, unos meses después, dentro de estas cosas de ediciones, de encuadernaciones, de ilustraciones que hace Sonia, realiza sobre un texto de Blaise Cendrars, la prosa del transiberiano, de la que verán ustedes un ejemplar ahí, en la que se combina la novedad tipográfica, una especie de informalismo en la tipografía del poema, un poema del tipo más o menos del que les he leído de Apollinaire, pero en este caso de Cendrars, con una decoración en forma de banda coloreada absolutamente abstracta, que nos evoca el movimiento agradable, el movimiento triunfal del transiberiano. En 1914, siguiendo con estos temas que ven ustedes que en el fondo ha sido Sonia la primera que los ha tratado, Robert hace su homenaje a Bleriot, del que tenemos aquí la acuarela, y exponen juntos, Sonia expone los prismas eléctricos en el Salón de los Independientes. Llega la guerra. Robert Delaunay estaba exento de servicio militar y entonces deciden quedarse en España y en Portugal. Y la familia Delaunay, es decir, el matrimonio con el hijo, se van a Madrid. Después, un poco fatigados de la vida madrileña y de quizá de la excesiva luz de Madrid, se van a Portugal, a Porto, a Valença do Miño, y están así viviendo una temporada entre Portugal y Madrid. Conocen a Diaghilev, hacen estancias en Sitges, en Madrid Sonia va a abrir una boutique, colaboran en la creación de un nuevo casino, en Bilbao exponen en la Sociedad de Artistas Vascos, que se había creado hacía muy poco. Diaghilev, que está en España en este momento, se encuentra con ellos y les encarga los nuevos decorados y figurines del ballet Cleopatra, que había ardido, los figurines originales que eran de Leon Bakst habían ardido, y entonces Robert hizo el decorado y Sonia los trajes, de que verán ustedes también en esta exposición algunos ejemplos, y ya hacia 1920-21 se instalan en París de una manera definitiva en el Boulevard Malesherbes. En 1922 hacen una exposición en la Galería Paul Guillaume, mientras Sonia presenta sus echarpes simultáneos, siempre dentro de lo simultáneo, dentro de esta cosa de la simultaneidad de los colores, de los contrastes cromáticos que hacen que la vista vaya creando una especie de recorrido de un lugar a otro. Y hacia 1935 reciben, con motivo de la vecina Exposición Universal del Bois de Vincennes, que va a celebrarse en 1937, reciben el encargo de realizar unos pabellones. Esto va a ser muy importante para ellos, estos pabellones de la aeronáutica y del ferrocarril, que quizá fueron sus obras de mayor alcance y de mayor ambición, aunque quizá los años en que realmente crean un nuevo estilo sean los años 12, verdaderamente sus obras más importantes, sus obras de mayor ambición, han sido las obras realizadas en este momento de la exposición, aunque fueran sobre descubrimientos previos. Muy poco tiempo podrá disfrutar Robert Delaunay de ese triunfo, porque muere en Montpellier en 1941 de una manera casi repentina, y Sonia se marcha a Grasse a vivir con el matrimonio Arp hasta 1944, en que vuelve a París y en 1946 colabora a la fundación de uno de los salones, salones en el sentido de exposiciones anuales, uno de los salones más importantes, no diré el que más porque sería descortés hacia los otros, prefiero en todo caso uno de los más importantes que ha habido y en la renovación del arte francés, que ha sido el Salón de Réalité Nouvelle, el Salón de las Nuevas Realidades, que era un salón plenamente abstracto en el que dominaba la pintura abstracto-geométrica, óptica, los ritmos cinéticos y que ha durado hasta nuestros días. Al mismo tiempo, Sonia, que ha sobrevivido y que sigue trabajando dentro de la línea creada por los dos, desarrolla una enorme actividad en lo que llamamos artes aplicadas y realiza una enorme cantidad de exposiciones, de ediciones, de decoraciones y consigue gran cantidad de premios, hasta su muerte en París hace 3 años, en 1979. Decía Robert de Sonia, a ella debemos este arte nuevo que no copia nada del pasado, sino que marca nuestra época. Inventa un arte total partiendo de las leyes que rigen los colores descubiertas en 1912. En sus cuadros de entonces se ven los primeros elementos coloreados, llamados contrastes simultáneos, base de la esencia misma de este nuevo arte del color. Es el color solo el que por su organización, su dimensión, sus relaciones distribuidas por la tela o por tejidos o muebles, en general por el espacio, determina los ritmos de las formas. Esas formas son como arquitecturas de color que ejecutan a modo de fugas musicales. Creo que esta definición de Robert sobre el arte de su mujer, de Sonia, plantea de una manera muy clara una cuestión que se nos ocurre a todos inmediatamente que nos encontramos con un matrimonio de lo que sea, que se dedican a la misma actividad. Una cuestión descortés que los Reyes Católicos solucionaron hasta cierto modo, hasta cierto punto, poniendo el famoso tanto monta. Tendemos, y esto ya lo he visto aquí desde ayer, tendemos a creer de una manera, llamémosle machista, que es el marido el que inventa y es la mujer la que sigue. Pero podríamos pensar que ya en Francia se ha dado el caso de una señora de origen polaco que se casó con un señor francés, que era la que se llamó Madame Curie, y realmente sería muy difícil pensar quién era más inventor de los dos del matrimonio Curie, si María Curie o su marido. Casi, casi diría yo que el Centro Pompidou tiene un poco la impresión de que la inventora era Sonia, porque en esta hoja, que es una de las muchas hojas que el Centro Pompidou imprime para ilustración de sus visitantes, se puede leer lo siguiente, esto está dedicado a los niños de las escuelas que visitan exposiciones, etc. Sonia Delaunay, Paul Klee y Fernand Léger, se titula esta especie de hoja, Sonia Delaunay. Y dice, Sonia Delaunay es son mari Robert, lo cual parece bastante grave. Vamos a dejar hablar a un amigo de España, bien conocido en Madrid, Bernardo Rival, que fue largos años director del Museo de Arte Moderno de París y que en el catálogo de la exposición que se celebró de Sonia Delaunay en París en la temporada 1967-68 decía lo siguiente: Robert y Sonia trabajaron en comunión total, incluso cabe decir que en ósmosis. ¿Qué es lo que cada cual ha sacado de su fondo propio en la elaboración de su obra? ¿Qué es lo que ha recibido del otro? No cabría afirmarlo sin prudencia, aunque lo que parece seguro es esto, que Robert no solo ha dado a Sonia, sino que también le ha cogido muchas cosas. El examen atento de sus obras nos lleva a pensar que a ella se debió, en 1911, la vuelta de Robert al color, a ese color que había abandonado en sus villas de 1910 y en algunas tours contemporáneas, esta austeridad que me referí antes de la época, llamémosle cubista, de Delaunay. Ciega y sorda a las seducciones cubistas, Sonia había seguido pintando en colores. Así recordaba a su marido los recursos preciosos que desdeñaba y le hacía sentir remordimientos por ese desdén, señalándole el camino que no había de tardar en volver a usar. Pero si él lo hizo, no fue por adherirse al cromatismo de su mujer, cuya violencia expresionista, pues no en vano había vivido en Alemania, y la suntuosidad algo mate venida de Gauguin, su maestro espiritual en aquella época, no eran aptos para seducir a aquel enamorado del impresionismo y del divisionismo, para los que los colores y los tonos han de expresar ante todo la luz del día. Al redescubrir el color, Robert pone en acción el color luz, un color vivo y fresco, ligero, transparente, diáfano, idóneo para expresar el aire inundado de sol. Las torres de Lan, las numerosas ventanas que él ejecuta entonces, lucen ese cromatismo tan particular y convincente que, a su vez, Sonia se deja seducir y, dejando sus colores intensos y sordos, se pone también ella a pintar luminoso, pero sin imitar la paleta del marido. Colocada en un registro diferente, casi se diría que tocando una octava más abajo, ella prefiere acordes más ahogados, donde los rojos vino o los suntuosos violetas asumen el papel de los vermellones y los verdes claros que ocupan en la obra de Robert. Creo que con este párrafo perfectamente escrito y explicado, nos encontramos con esta especie de colaboración extraordinaria de este matrimonio, en el que sería descortés, incluso para ellos mismos, decidir cuál de los dos, con este prurito que tenemos, decir qué es lo mejor, cuál de los dos era el inventor. Inventaron los dos y realmente con una potencia muy semejante. Lo que pasa es que Sonia era mujer y tenía esta especie de deseo de que el arte no se quedase metido en un marco, sino que bajase a la calle, que interviniese en la vida, que alegrase la existencia de los contemporáneos. Y dice, ya veremos otros comentarios, pero siguiendo con Dorival, dice: nada más personal en Sonia que su anhelo de hacer bajar a la pintura de su pedestal en casa y en la calle. Ella es el único artista, o casi, si quitamos a Glaeser y a Léger, de la generación cubista, que se ha esforzado en introducir el arte en la vida cotidiana, en una época en que Braque, Picasso, Gris y Villon miraban con desdén tal tentativa. Pero no es esa la única faceta de su personalidad. No hay que olvidar que desde 1912 Sonia se junta al arte abstracto. Su ilustración a la prosa del transiberiano es sin duda la primera aplicación de lo abstracto a lo decorativo. Los contrastes simultáneos figuran entre las manifestaciones más viejas de esa estética. Podríamos, pues, colocar a Sonia Delaunay entre uno de los primeros cultivadores, si no la inventora, uno de los primeros cultivadores de la pintura abstracta. Y sigue diciendo, y con esto termino la cita de Dorival: en aquel tiempo, tanto por parte de los cubistas ortodoxos como de los abstractos de estricta observancia, aquel tiempo era el de los partidos simples, el de las soluciones elementales que resuelven por preterición los problemas que no se quieren plantear en su viva complejidad. Una de las grandezas de los Delaunay fue rechazar esa posición de facilidad y dedicarse a buscar respuestas complejas a preguntas que también lo eran. Esos seres libres eran también seres ambiciosos. Con esto creo que queda señalado algo que ha motivado quizá el título de esta charla: Los Delaunay, una moral del vanguardismo. Para los Delaunay, nacidos en 1885, que tienen 15 años en 1900, que se consideran gente del siglo XX, que tienen la ambición de demostrar que este siglo que les ha tocado en suerte es mejor que los anteriores, se trata de cambiar todo. Se trata de que el arte, que lo que inventan, influya en la vida contemporánea. No de una manera política, porque quizá en esto ha sido la grandeza y la debilidad de los Delaunay, ha sido precisamente el no entrar en política, sino sencillamente con lo atractivo de una decoración, de unas modas, de unos objetos, de unas cosas, de unas ideas que pudieran intervenir agradablemente en la vida contemporánea. Recordemos aquella frase tan certera de Mondrian cuando decía que el arte es un sucedáneo de la felicidad, que mientras no lleguemos a la felicidad en la vida, la humanidad seguirá necesitando arte. Y me temo que lo necesitará por mucho tiempo. Pero que al mismo tiempo el arte, decía Mondrian, es lo que puede llevar a los hombres hacia ese camino de felicidad. Lo que puede despertar en ellos una ansia de equilibrio, una ansia de pureza, una ansia de belleza. En este aspecto habría que colocar a los de Launay fuera de toda política, evidentemente, dentro de los reformistas, de los progresistas sociales de nuestro siglo. Querría citar algunos comentarios que me parecen en todo caso más importantes que los que yo pueda hacer, de los escritores en general del tiempo de los de Launay, para que se vea cómo tratan a Robert y cómo tratan a Sonia, y cómo hablan Robert de Sonia y Sonia de Robert. Sonia, por ejemplo, escribe: «Ni Mondrian ni de Launay necesitaban literatura para la expresión poética de sus obras. Una obra de arte auténtica es la expresión de la vida interior y de la poesía del creador». Hablando del cuadro La Ville de Paris, a que me he referido antes, que es este famoso cuadro en el que interviene un paisaje parisiense como si fuera una de las ventanas ampliadas con la Torre Eiffel. Y este aspecto veremos después la importancia que la Torre Eiffel ha tenido para los de Launay. Hablando de La Ville de Paris, en la que estos temas parisienses se juntan con las Tres Gracias, escribía Apollinaire en la crítica del Salón de los Independientes de 1912, en el diario L'Intransigeant: «La Ville de Paris de Launay es algo más que una manifestación artística. Este cuadro señala el advenimiento de un concepto del arte acaso perdido desde los grandes pintores italianos. Resume no solo todo el esfuerzo del pintor que lo ha hecho, sino también, y sin ayuda de cualquier aparato científico, todo el esfuerzo de la pintura moderna. Está ampliamente ejecutado, su composición es simple y noble, es un cuadro, un verdadero cuadro, como hace mucho tiempo no veíamos». El gran escritor tan popular en España, Blaise de Sandrard, yo creo que todo el mundo ha leído El Oro, L'Or, en una conferencia que dio en Sao Paulo en 1924, decía lo siguiente, en relación con la Torre Eiffel pintada por de Launay, Torre Eiffel de la que tienen ustedes aquí en esta exposición dos versiones excelentes: «Ninguna fórmula del arte conocido hasta hoy podía pretender resolver plásticamente el caso de la Torre Eiffel». Hay que decir, entre paréntesis, que la gente bien pensante, la gente de buen gusto, había considerado desde la exposición de 1889 que la Torre Eiffel era un atentado a París, a Francia y a la belleza, que era una especie de maniobra sutil, malvada, que trataba de destrozar el panorama urbano más perfecto del mundo, y que verdaderamente hubo cartas, pero firmadas por grandes personalidades, que no es el momento de recordar, porque no es el momento de hacer acusaciones, diciendo que había que no construir o que demoler la Torre Eiffel inmediatamente, porque eso era una afrenta, eso era una cosa horrorosa que no se podría admitir jamás. Con la generación de Launay, que es al mismo tiempo la generación de Chagall, nos encontramos con que la Torre Eiffel va a desempeñar un papel de protagonista en el arte contemporáneo. Imagínense ustedes que de repente el Scalestric de Atocha, de la mal llamada glorieta del emperador Carlos V, no porque el emperador Carlos V se merece más, no porque se merezca menos. Pues bien, imaginen ustedes que de repente tres pintores geniales actuales se ponen a pintar el Scalestric de Atocha y crean el emblema plástico de Madrid, por decirlo así. ¿Cuál sería nuestro asombro y casi nuestra indignación? Esa fue la indignación de los parisienses de buen gusto cuando los pintores modernos empezaron a encontrar que esa Torre Eiffel que ahora los turistas se llevan hasta para colgársela en la solapa era algo que verdaderamente representaba perfectamente no solo un elemento, llamemos de folclórico, sino incluso un monumento a la audacia y al gusto francés. Esto es lo que la gente de buen gusto no podía pensar. Pues bien, Blaise Sandrard, hablando de las Torres Eiffel que pinta de Launay, dice: «Ninguna fórmula de arte conocida hasta hoy podía pretender resolver plásticamente el caso de la Torre Eiffel. Cuando nos alejábamos, dominaba París, rígida y perpendicular. Al acercarnos, se inclinaba y se curvaba sobre nosotros. Vista desde la primera plataforma, se enrollaba en espiral, y vista desde abajo, se abatía sobre sí misma con las piernas separadas y el pescuezo encogido. Tantos puntos de vista para tratar la Torre Eiffel. Pero de Launay quería interpretarla plásticamente y por fin lo consiguió. Desarticuló la torre para hacerla entrar en su cuadro». Esto que hacía de Launay con la Torre Eiffel y que hizo con varios edificios es lo que los críticos, los criticones más que los críticos, de la época llamaron el catastrofismo. porque decían que esto equivalía a un señor que va pasando junto a la Torre Eiffel y la Torre Eiffel se le derrumba encima de la cabeza. Evidentemente, estos señores que al mismo tiempo estaban en contra de la Torre Eiffel hubieran podido alegrarse de este catastrofismo y de pensar que a trueque de matar a varias personas iban a librarse de la Torre Eiffel. Pero en realidad no fue así. La Torre Eiffel resultó que siguió impertérrita y encontró precisamente, como dice Blaise Andrard, a través de los cuadros y de los dibujos de Robert Delaunay, una expresión perfecta que nos da simultáneamente, y de aquí también la palabra simultaneísmo, que nos da simultáneamente los distintos aspectos que un edificio tiene cuando el observador se mueve. Aquí nos encontramos con algo que separa profundamente a los Delaunay de los futuristas italianos, con quienes tienen, que duda cabe, un enorme parentesco, sin tratar de definir aquí quién influye en quién. Los futuristas italianos, enamorados de la vida moderna, modernistas también, porque en el fondo este afán de los Delaunay de ser de su siglo es lo que tenían ya los modernistas del fin de siglo, es la conciencia de saber que pertenecen a una época distinta, una época que bien vale las épocas pasadas, es una cosa muy auroral, es una cosa muy conmovedora, es una cosa muy de principios de los siglos. Estamos muy metidos dentro de los sistemas de medidas regulares y siempre miramos cuando empieza un periodo, aunque sea un año, aunque sea una semana, nos parece que está más fresco y más lozano. Y la gente de 1900 estaba convencida de que estaban asistiendo al principio de una época feliz. Y que tenían que expresar esta época, una época basada, entre otras cosas, en el vértigo de la velocidad. Esto ha sido, para los futuristas italianos, el Deus ex machina de su arte. Boccioni, Severini, Carrà, etcétera, lo que querían es, ante todo, expresar la potencia de la máquina, como decía D'Annunzio, que montaba en avión. El avión ha sido el gran descubrimiento de aquel momento. Y todos ellos creían que asistían al nacimiento de un mundo nuevo. Incluso un personaje de enorme talento y de enorme escepticismo, de enorme desconfianza hacia todo, que es Marcel Proust, se deja seducir por el avión y cae en la beatería del progreso mecánico por un momento. En Sodoma y Gomorra hay un fragmento en que Marcel, puesto que se llama Marcel, una de las veces confiesa que este protagonista, de quien no da el nombre, es Marcel, es decir, es el mismo. Dice: de repente se encabritó mi caballo al oír un ruido singular y me costó no poco contenerlo para que no me derribase. Alcé luego los ojos empañados hacia el punto de donde parecía proceder el ruido y vi, a cosa de 50 metros por encima de mí, a pleno sol, entre dos grandes alas de resplandeciente acero que lo sostenían en el aire, a un ser cuyo confuso rostro me pareció humano. Sentí la emoción de un griego antiguo al ver por vez primera un semidios. Entretanto, el aviador parecía dudar de su ruta y por un instante sentí abiertos ante mí todos los caminos del espacio y de la vida. Esto escribe Marcel Proust en Sodoma y Gomorra. Somos a menudo muy injustos, muy anacrónicos con los juicios que tenemos sobre Proust, sobre una obra tan monumental como La recherche du temps perdu, en la cual perdió tal cantidad de tiempo, perdió y ganó tal cantidad de tiempo, que va cambiando de opinión a lo largo de la obra. Cuando escribía Sodoma y Gomorra, está encantado con la aviación y le parece que el aviador es un semidios. Pero cuando llega a escribir La Prisonnière, dice: durante un par de años, la gente inteligente, los artistas, pensaban que Siena, Venecia o Granada eran un horror, mientras exclamaban ante el menor autobús, ante cualquier vagón: eso sí que es hermoso. Pero ese gusto pasó luego como todos, y un vagón de primera dejó de parecer más bello que la Basílica de San Marcos. Es decir que Marcel Proust ha vuelto de su beatería progresiva de estos momentos en que todo el mundo está entusiasmado de pensar que van a poder volar, que el mito de Ícaro no es un mito, que es una cosa que... Y efectivamente nos hemos acostumbrado de tal manera que en el fondo ya no nos parece tan importante. Pero para ellos lo fue, para ellos este siglo que empezaba con estos inventos tenía que ser un siglo nuevo y merecía una estética nueva. Y por eso esta moral de los Delaunay se dedican a la vanguardia no por una especie de placer, no por una especie de satisfacción individual, no por una cosa considerada en solitario, sino como una labor social, como una cosa que deben al mundo, que deben a esta época a la cual ellos tratan no solo de retratar, sino de conformar, de dar una forma. Y los literatos, los poetas, se dieron perfecta cuenta de lo que querían los de Launay. Dice Albert Gleizes, en Le Rouge et Le Noir, de revista de junio de 1929, entre 1911 y 1914 el cubismo evolucionó de una noción formal de volumen a una noción formal cinética, que rompió definitivamente la unidad perspectiva del Renacimiento. Delaunay tuvo la intuición de una forma sintética, reemplazando la noción de forma estática fragmentaria, tal como se presenta en la unidad perspectiva o en la pluralidad de los puntos de vista. Esto parece un poco complicado, pero no lo es. Delaunay tuvo la intuición de una forma sintética que reemplazase la noción de forma estática fragmentaria. La forma estática no puede ser sino fragmentaria, porque de una manera estática, sin moverse o sin movernos, no podemos abarcar todo el universo. El universo no lo podemos abarcar más que a base de movernos, aunque no sea más que mover los ojos. Y toda forma estática, sino una forma fragmentaria, que se puede presentar en una unidad perspectiva, como hacían los académicos desde el 15 italiano, desde el Renacimiento, o en la pluralidad de los puntos de vista, como hace, por ejemplo, Cézanne, en cuyos cuadros tenemos tres o cuatro puntos de vista distintos al mismo tiempo. Pero no deja de haber una especie de estatismo, mientras que lo que Albert Gleizes encuentra en Delaunay es que tuvo la intuición de una forma sintética que reemplazase esa noción de forma estática y que permitiese que la vista se moviese a través del cuadro. Eso es lo que llamó discos simultáneos. Delaunay en 1913, dice Albert Gleizes, anunciaba el final del cubismo. Fernand Léger escribía en 1946, con Delaunay dirigimos la batalla, combatimos para liberar el color. Antes, lo verde era un árbol, lo azul era el cielo. A partir de nosotros, el color se hizo independiente. Hoy un cuadrado puede ser azul o rojo o verde. En relación con la labor de Sonia y su acercamiento, el acercamiento de sus investigaciones estéticas a la vida corriente, tenemos una serie de documentos muy interesantes. Por lo pronto, el de su marido Robert Delaunay. Llegada del Oriente al Occidente, Sonia trajo consigo ese calor, esa mística característica y clásica, que no solo no se destruye al contacto del occidental, sino que, al revés, se reanima al hallar su expresión constructiva en este contacto, ampliándose y desenvolviéndose en una transformación de los elementos componentes de su arte hacia un arte nuevo que tiene, por decirlo así, sus características occidentales y orientales, formales e inseparables, de que ella sola es modelo creador. Decía André Lhot, el gran teórico del cubismo, fue al procurar obtener en el cuadro los más agudos contrastes de color, según las leyes conocidas de los antiguos, olvidadas durante dos siglos, redescubiertas en parte por Delacroix, codificadas por el genial Seurat, teórico del contraste simultáneo, fue cuando Madame Delaunay descubrió, entre otras cosas, esos adornos abstractos de que tanta necesidad teníamos y que dan a los vestidos y estolas con que hoy se visten las mujeres, de buen gusto, este aire tan fresco y alegre. Respecto a los trajes simultáneos, que fue uno de los inventos de Sonia, nos habla ella misma con cierto humor y modestia al mismo tiempo. Dice Sonia, aprovechando un muestrario de telas que el sastre de mi marido me había dado, sentí la necesidad de crear un vestido que correspondiese a nuestra pintura. Eso sucedía en 1913, en nuestros comienzos cubistas. Yo había hecho ya collage para libros y el transiberiano, y ese vestido simultáneo estaba en perfecta armonía con nuestro arte de aquel momento. Cuando en 1922-23 las sederías de Lyon me pidieron 50 diseños, comprendí que haría estudios de colores correspondiendo a mi pintura, estudios que luego me servirían para el desarrollo de acordes de colores y toda una evolución de la pintura. Es decir, ella hizo los diseños que le encargaron los sederos de Lyon y al mismo tiempo piensa que al hacer estos diseños ella iba inventando para sus propios cuadros. Mis telas tuvieron mucho éxito, es decir, mis tejidos tuvieron mucho éxito a partir de 1925. Entonces escribí que considero que la sonoridad es el movimiento visual de los colores y un dominio todavía virgen bajo el punto de vista plástico. Sobre este tema de los trajes simultáneos de Sonia Delaunay, Blaise Sandrard escribió un poema dedicado a Sonia en 1914 y me voy a permitir, es corto, me voy a permitir leerlo en mi traducción. El primer verso y el título es «Sur la robe, elle a un corps», sobre el vestido, tiene un cuerpo. Encima del vestido tiene un cuerpo. El cuerpo femenino es tan protuberante como mi cráneo. Glorioso si te encarnas con talento. Los modistas ejercen un oficio tonto, tanto como la frenología. Mis ojos son kilos que aplastan la sensualidad de las mujeres. Todo lo que es saliente avanza en profundidad. Las estrellas se excavan en el suelo. Los colores desnudan por contraste. Bajo el brazo lleva brezos, maná, lunas y pistilos. Cuando las aguas se vierten por la espalda con los omóplatos glaucos y la doble conca de los senos que pasa bajo el puente de los arcoíris, vientre, discos, sol. Los gritos perpendiculares de los colores caen sobre los muslos. Espada de San Miguel. Hay manos que se tienden. Hay en la cola una bestia. Todos los ojos, las charangas, las costumbres del Balbulier. Y sobre la cadera, la firma del poeta. Sobre la cadera, la firma del poeta es una cosa textual, porque después de la robe simultanée hizo una robe poétique en las cuales había un poema escrito o estampado y llevaban la firma del poeta, que solía quedar en la cadera de la señora que llevaba el traje. Actualmente lo que llamamos es publicidad, quiero decir, hemos bajado bastante porque todo el mundo lleva encima. Todos, yo creo que todos los que estamos aquí llevamos algún letrero encima de nosotros, pero por desgracia no es de Sandrard ni de Apollinaire. Tristan Tzara, el gran poeta del Dada, escribe en 1923 un poema muy corto de 4 versos sobre un vestido de Sonia Delaunay. El ángel ha metido la mano en el cesto, el ojo de las frutas, detiene las ruedas de los autos y el giróscopo vertiginoso del corazón humano. Pero quizá el poema más bonito es el que escribe Philippe Soupeau, que ha merecido uno de los mejores cuadros de esta exposición, este espléndido retrato de Robert Delaunay junto a la Torre Eiffel, que tienen ustedes ahí, y que escribe esta capa de noche para Sonia Delaunay en 1922. Olvidemos las aves, las estrellas nocturnas hacen guiños para la eternidad, el frío va bajando sin hacer ruido. Olvidemos los astros, la nieve por el cielo vuela muy suavemente. Para toda la vida, olvidemos las aves, la nieve y las estrellas. En relación con estos temas tratados por los poetas, y vemos que realmente los Delaunay fueron muy bien comprendidos por los poetas de su tiempo, por los poetas más vanguardistas de su tiempo, veamos cómo describe Guillaume Apollinaire a los Delaunay haciendo publicidad de sus propios inventos. Había que ver, escribe Guillaume Apollinaire, viernes y domingos en el Balbulier. El Balbulier era un baile al que acudían los Delaunay y otros intelectuales y no intelectuales. Había que ver en el Balbulier a los Delaunay, pintores, que acudían con ansia de reformar la vestimenta. El orfismo simultáneo, la palabra orfismo que Robert jamás aprobó totalmente, fue el invento de Apollinaire, que llamó orfismo al arte que hacían los Delaunay. El orfismo simultáneo producía novedades en el vestuario que nadie fue capaz de desdeñar. Voy a darles un ejemplo de un traje de Robert. Chaqueta violeta, chaleco beige, pantalón oscuro. Hasta cierto punto es bastante discreto. Pero veamos un vestido simultáneo de Sonia. Falda y casaca violeta con largo cinturón violeta y verde y debajo un corpiño dividido en zonas de colores, vivos, dedicados, delicados o chillones, donde se mezclaba el rosa viejo con el color tango o el azul natié, el escarlata, etcétera, sobre diversos materiales, tales como paño, tafetán, tul, algodón, seda, moaré, seda mate. Tantas variedades no podían pasar inadvertidas, introducían fantasía en la elegancia. A este respecto, quiero señalarles en esta exposición una composición, una especie de patchwork de Sonia de 1911, hay que ver las fechas, de 1911, que es una combinación de colores magistral, a mi manera de ver, hecha con telas distintas, con telas cuyas calidades táctiles están en relación con el color que representa. Es decir, es una doble composición, no es sencillamente un trozo hecho con los trapos que le quedaron a la abuela el día anterior, es una composición abstracta de 1911 en la que la calidad pictórica está dada por la textura de la tela, brillante, mate, aterciopelada, etc. Está en la última sala. Las combinaciones de colores, dice Sonia Delaunay, son como combinaciones de números. El nacimiento de un cuadro surge en función de los ritmos, es decir, de lo abstracto. Y la poesía circula a través de todas las creaciones del arte. Los poetas españoles, evidentemente, han contribuido también a las alabanzas de Sonia Delaunay. Y aunque, como ya ha dicho Juste, Juan Manuel Bonet escribe un estudio muy interesante sobre los de Loney y España en el catálogo. No quiere, y no quiero insistir en ello porque está perfectamente desarrollado ya y lo pueden ustedes leer con más tranquilidad. Quiero, sin embargo, dar algunas citas curiosas de aquella generación vanguardista española que aparece en aquella famosa y tan repetida fotografía de los intelectuales españoles en torno a Alberto Sánchez, que hemos visto tantas veces. O bien es la generación de Pombo, la generación de la Barraca, la generación de la Casa de las Flores, la generación inmediatamente anterior, la generación del 27, pudiéramos decir, la generación anterior a la Guerra Civil. Dice Ramón Gómez de la Serna en Ismos, en el capítulo que él dedica a lo que él llama simultanismo, los de Loney llenaron el mundo como de prospectos de sus invenciones del porvenir. No he visto a nadie que haya vivido en proyección futurista como estos dos seres de excepción. Hoy Sonia se dedica más que nada a decorar habitaciones y es autora del prisma eléctrico. Mezcla la electricidad a sus cosas, ha inventado el biombo eléctrico, la pecera eléctrica, la repisa eléctrica, que pone en los objetos que hay sobre ella esa luz de las candilejas que anima a los cómicos. Es evidente la repisa eléctrica, el biombo eléctrico, esto es esta cosa de lo que llamamos luz indirecta, que nosotros ya hemos nacido ya casi de vuelta de la luz indirecta, pero evidentemente en la época el tener un estante luminoso que iluminaba los objetos de abajo arriba con la luz de los cómicos era una cosa bastante nueva. Después se lanza a los trajes poemáticos, eso es a lo que me he referido antes del traje con un poema. Y está en la calle la influencia de Loney, pero no abandonada como prospecto del que no se hace caso, sino en las vallas, erigida en los escaparates, en las fachadas, triunfante en las redacciones de las nuevas revistas. Ahora los de Loney se afanan por construir casas de níquel y cristal. Cuando el automóvil pase por las calles de esa ciudad que preparan los de Loney, los ojos gozarán de los coros de toilette femeninas y las bellezas de brazos desnudos serán como funámbulas en los trapecios de los sillones de tubo de acero curvado y en pre frente a los grandes ventanales parecerán hacer anillas suspendidas del aire diáfano de sus casas. Este maravilloso párrafo de Ramón, que es sin duda uno de los grandes escritores españoles, parte de unas personas más sensibles al arte que ha dado nuestro país en el siglo XX, no deja de producirnos actualmente una especie de conmiseración hacia, no sé si hacia él por su ingenuidad o hacia nosotros mismos, porque él creía que el automóvil iba a ser el automóvil pese a este amor a la velocidad, pensaba que el automóvil no iba a pasar de los 40 por hora. Y que entonces la gente que fuera en ese automóvil decorado por Sonia de Loney con colores simultáneos iba a ir por la calle como quien anda así, viendo las ventanas con las señoras sentadas en los tubos de acero de brazos desnudos, con la robe simultanée y esta sensación de felicidad. Evidentemente, Ramón ni los de Loney no sabían que estaban preparando la catástrofe final en la que vivimos y que estas casas de níquel y acero y cristal que les parecían tan maravillosas, para vivir todos los días son bastante espantosas, en la mayor parte de los casos, especialmente para no vivir en ellas, para soportarlas como una especie de imposición permanente. Pero, en fin, ya digo que estaban en la aurora de un siglo y nosotros estamos en el final. Cuando se está en el final, se es muy escéptico, se piensa que verdaderamente todos los inventos no han servido para gran cosa, pero cuando se está en el principio, con esta especie de idea ingenua y pura de que empieza una cosa nueva, que al pasar en la hoja del calendario del 31 de diciembre al 1 de enero de 1900 o de 1901, porque en esto no nos hemos puesto de acuerdo tampoco de cuándo empieza el siglo, pues va a empezar algo nuevo totalmente, que realmente se comprende esta especie de euforia que esta gente tenía. Y crearon, realmente crearon algo que no existía, crearon una libertad poética, lírica, que podemos encontrar tanto en los caligramas de Apollinaire, como en las greguerías de Ramón. Guillermo de Torre escribe también con mucho entusiasmo, especialmente en Alfar, publicado en La Coruña en 1923-24, «El arte nuevo se ha lanzado a la calle, proclamando sus derechos a la vida, a la vía libre. Afiches, fachadas y escaparates gesticulantes, automóviles, vestidos de mujeres serpentinas. El arte nuevo se ha metido en las casas, interiores guarnecidos estéticamente por biombos, centinelas, cortinas cómplices, frisos y almohadones polícromos». Esto lo verán ustedes en esta exposición también. En suma, Sonia tiene el tacto y el acierto de llevar las audacias de su arte decorativo a todos los ambientes, a todas las mansiones, y echa de este modo una escala, un puente, para que el otro arte gemelo, el de los poemas y los cuadros avanzados, vaya pasando suavemente. En relación con los contactos intelectuales y artísticos de los de Loney con personalidades españolas, y aunque no esté directamente relacionado con la pintura, me parece interesante ofrecerles a ustedes una especie de primicia que tengo gracias a la amabilidad de María Isabel de Falla, sobrina de don Manuel de Falla y esposa del arquitecto García de Paredes. Unas cartas que los de Loney escribieron a Falla y la contestación de Falla. No tienen fecha, pero podemos pensar que son de los años estos, entre los 15 y los 20, porque se habla de Diaghilev, los de Loney están en Madrid, etc. La primera dice así, voy a leerlas en francés porque no es un francés difícil y por lo demás Falla nos demuestra que escribía el francés admirablemente. Monsieur Falla, entendu pour mercredi rendez-vous au théâtre de Martínez Sierra, que es el eslava. J'espère que vous serez bien portant et rétabli et qu'on se verra au théâtre. J'ai reçu une grande lettre de Diaghilev de 4 pages. Il compte bientôt travailler avec nous et me parle de ses projets. Avec mes meilleurs souhaits pour votre santé, recevez mes cordiales salutations, Robert Delaunay. La carta siguiente es de Sonia y está fechada en Columela 2, el 21 de junio de 1919. Cher Falla, vous serez bien gentil. Esta da un poco de risa porque verdaderamente me parece que los Delaunay eran un poco abusones con Falla. Debe ser que Falla era un señor muy bondadoso, aunque dicen que no, pero realmente aquí. Cher Falla, vous serez bien gentil si vous voulez vous charger de ce petit paquet qui est un grand chapeau de plage, o sea que el petit paquet era un petit muy relativo, un grand chapeau de plage que je voudrais faire parvenir à la petite et gentille Lopukhova. Lopukhova era una de las grandes bailarinas de la compañía de Diaghilev y a Sonia Delaunay no se le ha ocurrido nada mejor que cargar a Falla con este pequeño paquetito que contiene un gran sombrero de playa para Lopukhova. J'espère que cela ne vous embarrassera pas trop dans vos bagages et vous remercie d'avance pour la commission. No me digas amitié, bon voyage. Sonia Delaunay. Otra carta de Sonia es la última, a Falla sin fecha. Cher Falla, pouvez-vous venir ce soir vers 10h pour parler du concert, ou du couvert, du concert probablement. Avons reçu nouvelles de Stravinsky, amitié de nous deux, Sonia Delaunay. Querido Falla, puede usted venir esta tarde hacia las 10 para hablar del concierto. Tenemos noticias de Stravinsky, amistades de los dos, Sonia Delaunay. Y al dorso, que es muy curioso, garrapateada a lápiz, está la minuta de la respuesta de Falla, escrita con una caligrafía bastante complicada, pero con una seguridad absoluta en el francés, que dice, amo un gran regret, il m'est matériellement impossible d'aller vous voir ce soir, étant obligé de finir un travail que je dois livrer avec copie, vu qu'il attende. Ce soir, je serai chez moi depuis 7h, et demain pendant toute la journée à partir de midi. Mardi, je serai plus libre, je suis à votre disposition pour aller chez vous dans l'après-midi, à l'heure que vous voudrez. En attendant, toutes les amitiés, tachado, meilleur souvenir de votre ami Falla. Estas cartas, ya digo que son unas cartas hasta cierto punto banales, pero demuestran una intimidad muy grande entre los Delaunay, Diaghilev, Stravinsky, Falla, es decir, los grandes nombres del momento, y con un centro en Madrid, podemos pensar que Madrid ha tenido un momento, que es el momento este en que los bailarrusos se presentaron en el Teatro Real, en que Ramón recibía las visitas de los extranjeros ilustres en la Sagrada Cripta de Pombo, que verdaderamente fue una capital europea, a lo que yo creo que estas exposiciones que estamos viendo estos últimos años en Madrid, como esta de los Delaunay, está contribuyendo a colocar a Madrid en el sitio que merece. Vamos a terminar con esta charla sobre algo que es un poco triste, que es lo que pudiéramos llamar el infortunio crítico de los Delaunay en la propia Francia. Casi todos los grandes pintores franceses o extranjeros que han vivido en París han conseguido en Francia y a través de Francia en Europa una difusión que los Delaunay no obtuvieron. No hay que engañarse. La fama de los Delaunay no puede compararse con la fama de Matisse, de Picasso, de Miró, de Braque, de Léger, de Modigliani, de Chagall, de Kandinsky, de Mondrian o incluso en nuestro tiempo la fama de Bacon o la fama de Rothko, o la fama de Pollock, que expone en este momento en el Centro Pompidou. No han sido populares ni en Francia ni en el mundo. Y esto es realmente un fracaso sensible, porque ellos lo que intentaban era cambiar el mundo. O quizás ha sido por eso mismo. Quizás ha sido que los han confundido con unos modistas, Quizá los han confundido el arte de los de Launay, que hasta cierto punto contribuyó a lo que de una manera un poco despectiva se llamaba Art Deco, de 1925, para considerar que eran ya una cosa arqueológica, que era una cosa pasada, cosa que cuando vemos esta exposición no nos pasa siquiera por la cabeza. Ahí, ellos sienten la modernidad como un austero deber, pero hay que tener en cuenta que la moda pasa rápidamente, que la moda se debate entre la obsolescencia sin remedio, irremediable, un traje que puede ser interesante o que parece bonito, al año siguiente ya no lo parece, pero precisamente es la única manera de acercarse a la vida. Si la moda muere es porque vive. Si hacemos un arte que está absolutamente separado de la vida, no muere porque no ha vivido nunca. Pero evidentemente hacer un arte que entre en la moda, y esto le ha pasado posteriormente a alguien que hasta cierto punto pudiéramos considerar como un descendiente lejano, un sobrino segundo de los de Launay, que es, por ejemplo, todos, casi todos los proyectistas del arte llamado óptico, y muy en especial Vasarely. Vasarely sigue siendo un gran artista, pero ha habido un momento en que el peligro de Vasarely ha sido que los grandes almacenes parisienses lanzaron una robe Vasarely con los contrastes positivos y negativos de rayas negras y blancas de Vasarely y estuvieron a punto de echar a pique a Vasarely, porque la gente tiene costumbre de lo que es moda tirarlo inmediatamente. Yo creo que esto ha sido la razón de que los de Launay, por este afán suyo de crear una moda de habillelle époque, como decía Paul Poiret casi en el mismo momento, se encuentren hasta cierto punto olvidados o que parezcan menos serios que estos dos artistas que, encerrados en su torre de marfil, se dedicaban a unas investigaciones que no tenían por qué tener ninguna referencia hacia el exterior. Acercarse a la vida es, evidentemente, morir rápidamente con ella. Así murieron el modernismo, que se acercó demasiado a la vida, así murió el futurismo, así murió el fobismo, así murió el vorticismo, así murió el rayonismo, así murieron la mitad de las vanguardias que quisieron tener una repercusión directa en la época, en la vida, que no se querían contentar con que un coleccionista tuviese la obra colgada en una pared para olvidarla luego. Los comienzos del siglo, ya digo que eran unos comienzos aurorales, como los de Launay tenían 15 años en 1900, ¿qué no iban a esperar del siglo XX? Creían en el futuro que les pertenecía y querían cambiarlo, querían que no se pareciera al siglo XIX, al siglo de la naftalina y de la ranciedad, para ellos, para nosotros ya no, porque estamos ya bastante lejos. Incluso contra el modernismo, contra el estilo nouille que decían los exquisitos de París, hablando del maravilloso estilo de las estaciones de metro de Guimard, el estilo nouille, el estilo fideo, el estilo espagueti. Contra este estilo curvilíneo iban los de Launay creyendo que la felicidad, como creyó un poco más tarde Gropius en la Bauhaus, que la felicidad consistía en las formas regulares y que un mundo con triángulos, cuadrados y círculos iba a ser el mundo feliz. Líneas regulares, ángulos rectos, la rectitud ante todo en la moral, en la política, en la estética. Con esto creían que, evidentemente, se arreglaba todo. El mundo iba a parecer como esta gran fruta de luz y color que nos traería la paz. Esto no fue así, como hemos sabido y seguimos sabiendo. Y, precisamente porque nosotros estamos a fines de siglo, somos decadentes, somos eclécticos, pasamos, como dicen, pasamos, no solo pasamos nosotros, que es bastante lamentable, sino que pasamos de todo lo demás, y evidentemente no podemos comprender de una manera cordial este optimismo de los vanguardistas, de las vanguardias, y actualmente hay una cosa que a mí me pone un poco, diría, erizado, que es el adjetivo postmoderno que se está poniendo de moda como si fuera la panacea universal. Es decir, ahora cuando le dicen a alguien, no, no, es que vivo en una casa postmoderna, es que me he hecho un traje postmoderno o estoy leyendo un texto postmoderno, es que parece que están ya de vuelta de lo moderno y que, por lo tanto, estos tontos que creían en el círculo, el cuadrado y el triángulo, pues eran una especie de retrasos mensales, porque como nosotros no creemos en nada, somos postmodernos, somos superiores a ellos. Actualmente nos hacen sonreír un poco con sus bajadas al Balvillier, con sus chaquetas escarlatas y sus robes simultáneas de distintos colores, nos parecen verdaderamente casi unos niños. A nosotros nos da vergüenza ser modernos. Nosotros, sin haber ido, porque de hecho hemos ido muy poquito, al menos en el país, sin haber ido estamos ya de vuelta, que es la cosa peor que puede tener uno. Si por lo menos se ha ido, pues tiene el derecho a volver y a cansarse. Pero sin haber llegado a ir, cuando tenemos nuestros primeros rascacielos y nuestros primeros palacios de níquel y cristal y demás que le gustaban a Sonia y a Robert, y a Ramón y a Guillermo de Torre, que no los vieron, porque no vieron más que cochambre. Cuando resulta que estamos viendo estas cosas, estamos ya posmodernos y lo que nos gusta es lo anterior o lo posterior. Pero nos conmueven casi de puro infantiles. Pero a la vez, qué encantador es este arte. Qué exigencia moral la de hacerlo con arreglo a una especie de moral progresista que cree en la perfectibilidad continua del hombre y de la vida. La vanguardia para los de Launay es ingenuidad, es pureza, es valentía, es sinceridad, es alegría de vivir. Es un arte nuevo para una sociedad nueva. Es ir de la figuración de siempre a la abstracción de ahora. Es romper la frontera que había siempre entre las artes nobles, las artes puras y las artes aplicadas. Es ser decorativo sin ser superficial. Es aceptar el ser decorativo, que ha sido otro de los grandes baldones de la primera mitad de nuestro siglo. Cuando se decía de un artista que era decorativo, era como decir que era como de una señora que es de vida licenciosa. Vamos, es una cosa, un artista decorativo es un señor que no tenía moral, sin pensar que realmente, pues Rubens es decorativo, Rembrandt es decorativo, Botticelli es decorativo y Velázquez es decorativo. Y si no, que veamos la enorme cantidad de calendarios que se han hecho de ellos, en los cuales los valores puramente pictóricos de estos señores no están para nada, sino que no se conserva más que el aspecto decorativo. Plásticamente les interesaba un poco lo que a la generación de aquí, lo que a la generación de Maruja Mallo, por ejemplo, el baile, la kermés, el fútbol, el aeroplano, la rueda con los caballitos o los cerditos, el mercado, las torres. No expresar sino lo que agrada, lo nuevo, lo bullicioso, lo que divierte, lo que avanza. Y en este aspecto un libro, por ejemplo, como La Feria de Neuilly, de Martínez Sierra, escritor totalmente olvidado en nuestro tiempo, ilustrado por Barradas de una manera absolutamente prodigiosa, nos acerca de una manera total a lo que estaban buscando los de Launay. Plásticamente se trataba de integrar en un solo arte las novedades del cubismo, del futurismo y de la abstracción, sin olvidar la luz natural o la luz eléctrica. Están preparando el op art, pero, como Mondrian, sin renunciar jamás, y esto es bastante curioso, y esto lo podemos ver aquí gracias a una exposición en que vemos directamente las obras, esto no nos daríamos cuenta jamás a través de fotografías o reproducciones, sin renunciar nunca a la calidad manual, a esta especie de temblor de la mano que hace la obra artística perfecta. A las sorpresas refinadas del color. Una moral del vanguardismo, pues, en los temas, en el concepto, en la expresión, en la realización. Un trabajo por un arte mejor, por un mundo mejor. Pero, como digo, dentro de esta utopía, que es como la Bauhaus, querer hacer un mundo nuevo fuera de lo político. No se puede hacer un mundo nuevo fuera de lo político. Y no voy a echar aquí un sermón político porque yo de política no entiendo. Pero realmente, aunque no entienda, me doy cuenta de que es una cosa fuera de la cual no se puede hacer nada seriamente. Y pensar que se puede reformar el mundo a base de colores, el as, es una cosa que realmente es bastante irrealizable. Para concluir, quiero repetirles, pero esta vez en francés, unos muy contados, muy poquitos, no se asusten, versos del primer poema que he leído aquí, que es Fenêtre de los Caligrammes de Guillaume Apollinaire, unos cuantos versos muy cortos que se relacionan y que dan este valor lírico, directo, expresivo a la pintura de los de Launay. Yo creo que es la mejor alabanza y la mejor crítica que podemos hacer de ellos. Du rouge au vert, tous les jeunes se meurent, quand Jean te les arrache dans les forêts natales. Tu souleveras le rideau, et maintenant voilà que s'ouvre la fenêtre. Araignée, quand les mains tissaient la lumière, beauté, pâleur, insondable violet. Il vit le père des chaussures jaunes devant la fenêtre. Tour, les tours, ce sont les rues. Puis, ce sont les places. Puis, étincelant diamant, Vancouver, où les trains blancs de neige et les feux nocturnes fouillent l'hiver. Paris, Vancouver, hier, maintenant, New York et les Antilles. La fenêtre s'ouvre comme une orange, le beau fruit de la lumière. Muchas gracias.